Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Esta noche en Argentina, en su cultura, yo quiero cumplir con una suerte de deuda pendiente que tenía en mi interior, que era referirme a una artista tan destacada y a una preciosa persona como fue Josefina Rovirosa, que nos dejó el año pasado, a quien yo tuve el privilegio de conocer y de tratar mucho. Bueno, justamente con una gran oportunidad, tenemos en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires una retrospectiva de Josefina Rovirosa titulada Línea y Vibración, en la que las obras de Josefina dialogan con las de otras artistas mujeres de la colección permanente del Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires. Bueno, lo importante es destacar que a partir de esta muestra creo que la trayectoria y la vigencia de Josefina Rovirosa, que nos dejó el año pasado, a partir de los distintos periodos de su obra. En este caso, la muestra enfoca uno de los periodos más atractivos, que permite una nueva forma de figuración diferente en relación con el grupo que integró, con artistas como Yuyo Noé, Deira, De la Vega y Machó, que fueron sus contemporáneos. Una figuración atravesada por una abstracción sensible y sensual, diría yo, distante del informalismo, pero más aproximada a las novedades del op art o del arte óptico, como se lo ha llamado. Ahora, ya al comienzo, en el acceso a la muestra, nos recibe una gran pintura de 1967, una tela muy grande de la serie de pájaros, que a la vez está acompañada por una serie de pájaros que están pendientes del techo, de producción más reciente, que sobrevuelan parte de la sala. Hay, sin embargo, una pequeña pintura de 1956, previo a este nuevo tipo de figuración que caracteriza a Josefina Rovirosa en la etapa entre 1967 y 1975. Hay que tener en cuenta que Josefina fue pintora, dibujante, muralista, y es una de las mujeres más destacadas de la pintura argentina, y sus obras en esta muestra dialogan con otras de Elda Cerrato, de Marta Minujín, de María Martorell, Alejandra Barreda, María de la Vega, Verónica Di Toro y otras artistas también muy dignas, importantes de ser tenidas en cuenta en este diálogo. Ahora, línea y color son protagonistas absolutas en esta muestra, en contraste con las imprecisiones y las opacidades del campo artístico local, ha dicho su curador Rodrigo Alonso, a quien vamos a entrevistar en un ratito nomás. Mercedes Casanegra, que es una excelente historiadora del arte y curadora, es la autora del texto del catálogo, plantea que hay en Josefina Rovirosa un hilo medular que es la naturaleza y a la vez un interés por los lazos espirituales con esa naturaleza y por la realidad no visible. Tengamos en cuenta que Josefina, vamos a hacer un poquito de historia con ella, pertenecía a una familia aristocrática, por lo cual, o gracias a la cual, su infancia transcurrió en parte en el Palacio Sanssouci, que era de los Alvear, que estaba en su rama, que pertenecía a su rama materna. Pero siempre se resistió a la aura aristocrática con que la emparentaban, con una actitud fresca y libre. Era muy risueña, por otra parte, así la recuerdo. Y esa actitud de frescura, hasta su edad avanzada, no era habitual en las mujeres de su edad y su pertenencia social. Fue una personalidad vehemente, una mujer liberada de prejuicios, siempre atenta a la realidad social que superaba su entorno. Planteó una militancia personal que entrañaba responder a los sucesivos interrogantes de su vida, interrogantes a los que la llevó el pensamiento crítico que tenía y también la práctica del arte de la pintura. Estuvo cerca del Instituto de Itela, aunque no perteneció al instituto, y en 1958 desarrolló su obra en coexistencia con su grupo, con el grupo del Ditela. Pero, como les digo, no perteneció como miembro asiduo del Ditela. En 1957, Josefina desarrolla su primera muestra en la Galería Bonino, invitada a participar del grupo Siete Pintores Abstractos, con personajes de la talla de Kazuya Sakai, quiero decir, Rómulo Machó, Clorindo Testa, con quienes eran muy amigos, tenían una gran complicidad, y yo recuerdo las reuniones del Fondo Nacional de las Artes, cuando ella fue directora en la época de la presidencia de Amarita Fortabat, en la que también entre los miembros del Fondo Nacional de las Artes estaba Clorindo Testa. Esa relación con la Galería Bonino, volviendo a esta primera exposición de 1957, le dio visibilidad muy joven y siempre recordaba el apoyo que le había dado Guillermo Whitelaw, que también estaba entre los miembros de ese Fondo Nacional de las Artes al que yo estaba evocando, y que la incitaba a que se animara a exponer. Ella contaba un día que se le había aparecido en el garage donde ella le encantaba pintar y pintaba a menudo descalza, y le había dicho: bueno, exponés la semana que viene. Hay en la exposición obras de esta etapa en la que se caracteriza por una abstracción más dramática y rica en contrastes de texturas, más afín a las búsquedas informalistas. Examina también la figura humana, sus relaciones y la comunicación de los cuerpos con el entorno. Y estas primeras obras estaban más cercanas al programa pictórico del informalismo. Esto la llevó a formar parte del envío argentino a la Cuarta Bienal de San Pablo, junto a artistas como Sara Grillo, José Antonio Fernández Muro y Miguel Ocampo. Hacia 1967, ella experimenta con franjas de colores y juegos geométricos que yo conservo en la retina. Había obras de ella, hay obras de ella en la Cancillería Argentina y también en el Fondo Nacional de las Artes. Y en esta época de 1969-1975, su obra transita a la abstracción figurativa. Hay que subrayar, además, que Josefina Rovirosa fue pionera en trasladar con éxito las imágenes de los 60 y los 70, que integran la muestra del MACBA, del Museo de Arte Contemporáneo, hacia otros terrenos como el diseño de tapices, platos individuales de mesa, que en su momento fueron desdeñados como géneros menores, pero que no lo son. Yo acabo de asistir justamente a la inauguración de una maravillosa muestra que les recomiendo en el Museo Nacional de Bellas Artes, con dibujos de Picasso, y hay unos platos maravillosos de como si fueran de tierra siena, de la época de toda su obra con la tauromaquia. Bueno, en el principio, Línea y Vibración, que figura como título de la muestra, define el capítulo de Josefina Rovirosa y funciona como título de la muestra, pero además como nexo con las obras de otras artistas elegidas para homenajear a las artistas mujeres en el Día Internacional de la Mujer. En el segundo subsuelo nos encontramos con una gran instalación de Marta Minujín. Es una gran tela multicolor que reitera los juegos cromáticos de sus colchones tan conocidos y archirreconocidos. Y hay obras de Natalia Cacciarelli, Alejandra Barreda, bueno, María de la Vega, Verónica Di Toro y otras del acervo del museo que ya les nombré. Bueno, después de este paréntesis, de este viaje que yo hice con todo mi corazón, porque le tuve un enorme afecto a Josefina Rovirosa, vamos a una pausa musical y recibimos a nuestros entrevistados.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur.
Estimados oyentes, tengo el privilegio, el gusto de recibir en nuestro programa a María Torchelo, que es nieta de Josefina Rovirosa, es artista y esa persona a la que yo quise muchísimo, la traté mucho, me reí mucho con ella y conozco bastante su obra. María, ella también es artista y nos va a contar a todos. María, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo andas vos? ¿Cómo andan todos? Un placer poder charlar un ratito con vos.
Sí, un placer tenerte acá. Contanos cómo fue esto Vos ya sos una artista reconocida, una persona que a mí siempre me llega tu obra, tus muestras. Contanos cómo se despertó en vos esta vocación.
Y bueno, la verdad que estuve, a ver, mi abuela, Josefina Rovirosa, fue de las personas más influyentes en mi vida desde que nací, prácticamente. Desde que tengo uso de razón.
Qué hermoso.
Sí. Tuvimos una relación muy, muy especial. Yo fui su primer nieta. Y ella era muy joven cuando yo nací, tendría mi edad ahora, yo tengo 44, ella tendría, no sé, 45,
claro,
47 por
qué
ahí.
¡Qué lindo! ¡Claro! Sí, sí. Una abuela así, muy joven.
Muy joven, imagínate, con todas las pilas, con toda la energía para jugar, para estar, para pintar, para
hacer
todo.
De todo.
Todo lo permitido era la felicidad estar con ella, la verdad.
Claro,
que
era tan libre y además, ¿sabés qué? Tenía una gracia, tenía una gracia y ella a veces decía cosas que de repente parecía una niña grande, ¿no? Y uno, ¿te acordás?
Totalmente. Tenía cierta inocencia,
tal cual. En medio del directorio del Fondo Nacional de las Artes, que había gente muy consagrada como ella, pero de repente soltaba cosas absolutamente libres de decir, y vos decías, no, pero era un poco su candor, pero también era que ella así decía lo que le gustaba.
Totalmente, ella siempre decía que era muy tímida, que le costaba mucho hablar, pero bueno, cuando encontraba cómplices, era impresionante, ¿viste? Siempre eso, muy libre, muy muy observadora, muy muy alegre,
muy alegre.
Y esa cuestión por ahí de que más de por ahí de su parte artista, ¿no? De esto de la observación, ella se fascinaba con la naturaleza. Entonces, por ahí yo era chiquita, me llevaba y enfrente al Parque Lezama, que viste, paseábamos y nos quedábamos horas, claro, ella con su mirada observadora, que a ver, esa mirada, esa visión de un artista no deja de tener esa inocencia de la niñez, eso
claro,
que todo te sorprende.
Por supuesto.
Y nos pasábamos horas, las dos, yo con 2, 3 años, mirando un caminito de hormigas, mirando la hojita del árbol, ¿viste?
O
y
sea
las dos
que fue
como si éramos dos criaturas.
Fue también una abuela que te llevó a la plaza.
Totalmente. Alquilábamos bicicletas, nos llevaba, viste, dábamos vueltas toda la tarde en las bicicletas, a la calecita, al zoológico, me llevaba también a las muestras de arte, era...
Claro.
Vivimos muy... A mí todavía hoy, a mí me causa gracia por ahí, artistas, claro, amigos de ella, que a mí me conocieron a mí, ella me
de
decía
pequeña.
Pompi. Claro, sí. Y yo era Pompi, iba Pompi para acá, Pompi para allá... Y claro, y todavía me siguen, hola Pompi, ¿cómo estás? Y yo digo, ahora que tenemos relación, desde yo ya mayor, pero sigo siendo Pompi.
Pero qué lindo compartir con ella no solo esa condición de nieta abuela, sino de artistas, ¿no?
No, totalmente.
Es como ser la continuadora en lo tuyo de algo que tiene que ver con ella.
Y sí, cuando terminé el colegio, la secundaria, siempre fui, además, a ver, muy manual, siempre hice desde muy chiquita muchas cosas
así
con las manos.
¿Vos empezaste de chica?
Digamos, siempre hice cosas así, por mi cuenta, pero por ahí trabajaba, a ver, qué sé yo, con arcilla, con cerámica, pegaba caracolitos en las cajas, hacía todo tipo
claro,
de manualidades. Que me entretenía de esa manera. En esa época tampoco no teníamos televisión, no teníamos nada, otras épocas.
No, para nada. Y
claro,
no había la adicción que hay ahora los niños con la televisión.
Y ese tema del aburrimiento, bueno, uno tenía que buscar qué hacer, porque ahora había que pasar todo el día. Y bueno, y siempre me rebuscaba con cositas, siempre armaba, siempre jugaba como con las manualidades.
¿Y cuándo empezaste a hacer cosas que te llevaron al arte?
Y bueno, yo de adolescente, digamos mi adolescencia, empecé a hacer como unas figuras en arcilla. Siempre trabajaba nada en mi casa con lo que tenía, sí, lo que conseguía en la librería, ¿viste? Pero con arcilla jugaba así un poco, hacía unas figuras. Ya en ese momento me acuerdo, mi abuela, yo le decía Api, sí, miraba esas figuras que hacía y bueno, y las pintaba y no sé qué, y bueno, y se fascinaba, ¿ves? De, ay, pero qué, ella decía, separaba a la gente de, a ver, ¿tenés estrella o no tenés estrella?
Ah,
ella
qué
siempre
hermosa.
Me decía, Pompi, vos tenés estrella, así que te va a ir bárbaro, no sé qué, ¿viste?
Qué
siempre
lindo, ¿eh?
Eso.
Te está yendo muy bien.
Y busco, trabajo mucho.
No,
trabajo,
no es fácil. No es fácil la vida de los artistas, y menos en países que estamos lejos de los países centrales, ¿no?
Totalmente, sí. Sí, a mí mucha gente, yo al trabajar encima en madera,
claro,
es más difícil todavía, pues es muy difícil ya el del transporte, el llevar de un lado a otro, se complica.
Eso, sí.
Y son piezas grandes. Y bueno, y se complica, y todo el mundo me dice, ay, ah, estas esculturas por ahí en otro lado del mundo te las sacan de las manos, y yo,
claro,
digo, bueno, me encantaría llevar todo.
No, pero que además es más difícil trasladar esculturas que trasladar telas, porque
totalmente.
Yo conozco artistas que hacían un rollo, muchos de los que
conozco.
Claro,
y la llevas y viajas y vos
llevaban.
Y la llevas. Una,
claro,
escultura, digamos, abajo del brazo es muy difícil llevársela. ¿Viste? Es muy, además de, digamos, de los pesos, de los tamaños, de nada, es un costo, pero altísimo, un costo altísimo en dólares,
claro,
obviamente. Y bueno, es difícil. A veces
sale más caro
el envío afuera que la escultura.
Claro,
misma.
Exactamente. ¿Y qué pensás de ¿Cómo viven los artistas, las y los artistas, ¿no? En la Argentina, ¿cómo está el mercado del arte en general? ¿Cómo lo ves?
Ay, es la verdad que es complicado. Yo
difícil.
Veo que, no sé, es difícil. Creo que el mercado es muy pequeño.
Muy pequeño,
de, digamos, si uno está adentro, está bien, y bueno, y se mueve, pero es muy, muy chiquito, y creo que hay muchos, digamos, con respecto a los valores de una obra de arte,
sí,
de repente es tan chiquito el mercado y,
claro,
somos muchos artistas, y
son
de repente
muchos.
Los valores de las obras tienen tanta, a ver, hay tanta diferencia entre
exacto,
valores de obras, que por ahí, a ver, por laburo, por arte, por lo que sea, deberían valer lo mismo, y artistas que no pueden vender a los valores que, viste, que realmente,
sí,
tendría que valer esa obra. Entonces hay como esto está todo desvirtuado, pero bueno, a ver, como el país también, ¿no? Están todos los valores de alguna
está
manera
difícil,
completamente desvirtuados, que no sabes realmente cuánto valen las cosas. Y bueno, y acá en el arte, un mercado mucho más chico, es más difícil todavía. Y con tanta propuesta, ¿no? Porque,
sí,
a ver, entre
hay
el tema
muchísimo
de las redes, y es como hay una, ¿viste? Hay demasiado por ahí.
Hay superproducción.
Superproducción. Sí, sí.
Pero, de todas maneras, yo creo que Buenos Aires en particular y la Argentina somos un país cultural.
Sí.
Buenos Aires es una ciudad que...
Y de muchísimo talento.
Ay, sí, realmente. Es cierto que a veces yo te escuchaba, y yo conozco a algunos artistas de tu generación, que de repente tienen la suerte de que un galerista los adopta, los impulsa,
claro,
y hacen un carrerón en el mundo.
Y sí.
Pero también tenés que encontrar ese imponderable de que alguien te pueda impulsar más allá de nuestros límites, ¿no es cierto?
Totalmente, totalmente. Yo, digamos, uno como artista, encima, viste, a ver, no paramos. Yo creo que hasta en los sueños uno proyecta, y uno está durmiendo y está continuamente como queriendo, es una necesidad de esto, de expresión. Digo, a ver, si uno contara con todo ese aval de lo que cuesta hacer una producción, de lo que sea, porque
no,
ideas sobran.
Ideas sobran.
uno te sobra. Hay tantas cosas que uno podría hacer, ¿viste? Que claro. Bueno, sí, es limitado por estos factores que bueno, se complican, pero
la escultura, pero bueno. La escultura además es aún un mercado más difícil que la pintura, me parece, ¿no?
Sí.
Mucho más.
Sí. Sí, yo siempre, a mí me pasa muchísimo que por ahí, a ver, por lo general, la gente queda bastante fascinada con las obras que, sí. que hago. A todo el mundo.
Porque tienen vuelo, es una cosa, porque sacarle eso a la madera.
Claro, es una relación entre la materia, viste, esto de como que claro, es pedazo de madera, dice. Pero de repente se convierte en otra cosa, y bueno, hay toda una, nada, algo especial, como medio hasta mágico, que bueno, que pasa con esto, viste, con la materia, con la desmaterialización, digamos, de la materia. Y bueno, a todo el mundo le encanta y viene y se fascina y quedan así y me dicen, ay, pero ¿dónde la pongo?
Porque, claro.
Ocupan mucho espacio, ¿viste?
También la escultura ocupa mucho espacio. Sí. Bueno, pero es tu vocación y te está yendo bien y sos...
Totalmente.
Sos reconocida y sí. ¿Sabes qué? Poder vivir de lo que a uno le gusta... No, yo que tengo hijos de tu edad, sí. Me parece que siempre hay que dar gracias a la vida, ¿no es cierto?
Totalmente, sí, totalmente. Yo de hecho hoy, a ver, a mis hijos, yo tengo un hijo de 18 años y uno de 14. ¡Oh! ¡Wow! Y también es siempre, a ver, no me importa lo que hagan, pero que los haga felices, porque después
por
todo lo demás... Todo lo demás viene solo, sí. Y si uno hace con amor, con entrega y poniendo todo de uno, a ver, te las vas a rebuscar, de alguna forma todo lo demás se acomoda y viene.
Totalmente.
Y te vive, pero el que te haga feliz, que te acuestes a la noche y bueno, y te entregues porque diste todo lo que tenés para dar.
Absolutamente. No, mira, es muy lindo escucharte porque sabes que la vocación, yo te escuchaba y yo pensé, hace muchos años un amigo me dijo, la vocación es un tesoro, y cuando vos podés vivir de tu vocación, aunque vivas sencillamente, ¿sabés qué? Estás hecho.
No necesitas nada.
Exacto.
Porque
exacto.
Es así, tal cual.
Es cierto, Mm. Bueno, María, un gustazo haberte tenido acá en Radio Cultura, y bueno, se repetirá. Y me da mucha alegría que esa obra tuya se conozca, se difunda y bueno, tenerte en el programa. Así
muchísimas
que gracias.
Muchísimas gracias, Magda. Muchísimas
felicitaciones.
Gracias. Un verdadero placer.
Felicitaciones por tanta belleza que sale de tus manos.
Muchas gracias. Muchas
besos.
Gracias.
Beso grande.
Beso enorme. Chao.
Chao.
Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, tengo el placer de recibir en nuestro programa a Rodrigo Alonso, que es historiador del arte, con quienes hemos tenido mucha relación en mis épocas de Cancillería, Venecia, curador en la Bienal de Venecia, y que es el curador de esta muestra magnífica de la que hablamos en mi editorial, de Josefina Rovirosa. Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo va?
Bien, bien. Contanos cómo fue la génesis de esta muestra y qué te propusiste con ella, ¿no?
Bien, la exposición es una exposición que toma un periodo muy particular de la obra de Josefina Rovirosa, que es un periodo donde ella geometriza la figura, o sea, empieza como a incorporar la geometría en su obra, cosa que hasta ese momento no había sucedido demasiado. Y bueno, y esta es una exposición que se hace en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, que es un museo que está dedicado específicamente a la abstracción geométrica. Entonces, fue una idea del director, que quería tomar este pedido particular de Josefina Rovirosa. Y a partir de ahí, lo que hice, bueno, fue, por supuesto, una investigación para encontrar las obras, por un lado, y por otro lado, para tratar de comprender este periodo, por qué Josefina Rovirosa, entre el año 1967 y 1973, más o menos, había tomado este rumbo donde incorpora la figura humana, cosa que tampoco está muy presente en su obra. Su obra,
sí,
básicamente tiene
cierto
que ver con el paisaje.
Es cierto.
Exacto. Tiene que ver con el paisaje. Es un periodo donde ella incorpora la figura humana, incorpora la geometría, la línea, el color, la vibración. Son elementos que tampoco son caprichosos, porque tienen mucho que ver con el momento en el que ella estaba trabajando.
Sí.
Es la época del arte pop, es la época del arte cinético, es la época del arte óptico, y es la época también donde hay una revolución en el terreno tecnológico que hace pensar o que hace repensar un poco las relaciones de los seres humanos con las sociedades en las cuales viven.
Está bueno, eso es muy muy bien. Muy bien identificarla además a Josefina con ese proceso.
Sí, porque Josefina fue una artista que, como muchas artistas criadas en la modernidad, siempre tuvo como esta suerte de misión de querer cambiar permanentemente, ¿no? Son esos artistas que todo el tiempo están cambiando y que necesitan como de la innovación constante para llevar adelante su producción. Y eso se ve muy claramente históricamente en su obra. Ella empieza con unas abstracciones, después pasa a este periodo más pop, después pasa a la naturaleza en dibujos, luego pasa a la naturaleza en el color. O sea, va haciendo como diferentes cambios en su obra. Y esto queda como un periodo que quizás no es el más conocido de ella, pero que es un periodo muy, muy importante, por podríamos decir, como su contexto y su background conceptual, ¿no? Que es muy fuerte.
Pero además, lo que yo pensaba cuando me puse a preparar este programa es, y que no lo había pensado en realidad cuando la traté hace mucho tiempo, que me tocó, la veía semanalmente en el Fondo Nacional de las Artes, donde ella era directora y a mí me tocaba representar a la Secretaría de Cultura ahí en el fondo. Entonces, yo me divertía muchísimo con ella, ¿no? Ahora, ella, por un lado, yo pienso, también de liberarse de sus mandatos de clase, de pertenencia social, de estructura aristocrática de una mujer mayor, digamos.
Sí. Bueno, eso, ¿no?, es muy importante. Eso es muy importante lo que está señalando, porque también es un punto importante de la exposición. Ella es una persona, como vos decís, viene de una familia aristocrática, y esas cosas siempre son, por un lado, digamos, tiran a favor y tiran en contra, ¿no?
Absolutamente.
Porque hay también como una suerte de discriminación de clase por ese lado, ¿no? O sea,
claro que sí.
Sea la persona, se supone que una persona que tiene dinero, bueno, ya tiene su vida resuelta, entonces ¿para qué va a ser artista, no? ¿Para qué va a crear?
Sí, si además
no necesita hacer nada.
Una mujer venía de la familia de los Alvear por la rama materna, y yo digo, a lo que le debe haber costado. Yo conozco a sus hijos, sobre todo a José Ignacio, también a la nieta. Y bueno, la verdad es que ella era una rebelde, pero siempre deliciosa. No, nunca le conocí un gesto de violencia a Josefina,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Era, y a veces tenía como un cierto candor que vos decís, está deslizando cosas, y yo creo que ella se divertía porque tenía una inteligencia superior, ¿no?
Sí, sí.
O sea
sí,
que... Sí, perdón.
Yo la conocí menos, no, yo la conocí menos,
sí.
y aparte la conocí en, como en su peor momento, digamos, ¿no? Porque ella después tuvo como una enfermedad.
Sí.
Y ya no era por ahí esa persona vivaz que vos relatando, ¿no?
Sí.
Pero la llegué a conocer un poco antes y también siempre me pareció una persona exquisita, muy amable, muy abierta,
divertida. Te aseguro, Rodrigo, que era una persona que en esas reuniones del Fondo Nacional de las Artes decía cosas que a veces uno la miraba como diciendo está jugando un poco, porque era juguetona y tenía una complicidad ahí también en el fondo. En ese momento estaba Clorinto Testa, que eran muy amigos, estaba también
muy amigo. Ella era muy amiga de todos los artistas. Los artistas la adoraban, todos. Era muy amiga de Macho, muy amiga de...
Sí.
Todas los artistas de su generación le querían muchísimo.
Es que era un ser adorable. Era un ser adorable, yo imagino. Por eso yo no la vi cuando ella se enfermó y ya estaba como ausente, porque preferí, digamos,
claro.
Guardar de ella. Bueno, no estaría, tampoco andaría circulando, pero... bueno, ¿y cómo les está yendo con esta muestra?
Bien, muy bien, porque como te decía, es un periodo poco conocido, son obras que no son muy vistas de ella, y la verdad que bueno, lo que hicimos fue conseguir unas 20 obras, una exposición relativamente pequeña, pero donde se ve muy claramente esta construcción que ella hace, donde ella trabaja mucho esa relación de la figura humana con el entorno,
sí.
Desde como dos perspectivas, podríamos decir. Por un lado, de cómo el entorno nos encierra a los seres humanos y de alguna manera dificulta la comunicación, pero por otro lado también la idea del ser humano como alguien que se expande hacia el entorno y
sí.
A través como de su energía contagia el lugar en el cual habita, ¿no? Y son como dos perspectivas que se ven que ella lleva adelante con las mismas herramientas, con esto de la línea y el color.
Sí.
Y me parece que las obras que están en la exposición dan cuenta de esto, ¿no?
Sí, dan absolutamente cuenta. Bueno, no me queda nada más que felicitarte. Además, rescatás a otras mujeres, artistas, que siempre en el mundo de la cultura, como en todos los mundos, por más que la mujer ha avanzado muchísimo, pero siempre quedan pasos por dar.
Todavía falta, Rodrigo,
hasta por la misma economía del cuidado, las tareas domésticas, que las mujeres somos siempre más cautivas, aunque tengamos otras múltiples funciones, ¿no?
Y tantas otras cosas.
Exacto. Muchas gracias y hasta la próxima.
Bueno, gracias por la invitación.
No, por favor, un gustazo.
Adiós.
Chao, Rodrigo. Thank you.
las 23, estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz por Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.
Estimados oyentes, recibo con mucho gusto a Ana Martínez Quijano, que es historiadora del arte, crítica de arte, periodista. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ana.
Hola, Magdalena, qué gusto escucharte y qué gusto, como si te estuviera viendo, ¿no?
Así es. Decime, Ana, me pareció que vos seguro la conociste como la conocí yo a Josefina Rovirosa, y en este programa dedicado a Josefina, que nos dejó el año pasado, me pareció que era lindo que vos contaras de su obra, de lo que significó Josefina Rovirosa en nuestro campo artístico.
Mira, Magdalena, lo voy a hacer con muchísimo placer, no solo porque la considero una artista fabulosa, estupenda, que recién ahora éramos tan amigas que recién ahora termino de entender con esta muestra de Las Rayas, dedicada al periodo de Las Rayas, que va del 75 al 75 más o menos, termino de entender lo maravillosa artista que es Josefina. Fíjate que a veces la amistad, el cariño, hace que hablemos de tantas cosas diferentes a las profesionales.
Por supuesto.
¿No?
Y vos tendrás, si la tuviste por amiga, como me pasó a mí, vos tendrás unos recuerdos súper divertidos de Josefina, porque era un ser delicioso.
Era maravillosa, maravillosa. Y pero bueno, ella,
contale a nuestra audiencia, que muchos no la, seguramente la mayoría no tuvo el privilegio de conocerla.
Mira, era no solo buena artista, sino además muy buena persona. Ella había vivido en el Palacio Sanssouci.
Sí, claro.
Una obra de René Sargent, sí. En un lugar maravilloso. Y después le encargó a Clorindo Testa que le hiciera en la década del 60, cuando ella empezó a aparecer en el arte, ella había... ido ya a la Bienal, había hecho una muestra en Bonino en el 57, después fue a la Bienal de San Pablo, y bueno, y ella le encargó una casa que se llamó La Celeste.
La famosa Celeste, ¿cierto? Contanos.
Sí. Y bueno, ella contaba que se la encargó una tarde en el Florida Garden a Clorindo. Al día siguiente, Clorindo fue, le llevó los planos y se fue de viaje. Y allí vivió con Jorge Michel. Michel había sido marinero, tenía una ancla tatuada en el brazo, y también poeta y escritor y publicista, y vivieron en esa casa La Celeste, que era el lugar donde todo el mundo quería ir, en San Isidro, en una casa maravillosa. Y en la época de Las Rayas hay una foto de ella en el jardín, digamos.
¡Qué hermosa!
Sí, estupenda, donde hay una obra muy decorativa. Ella tenía absoluta libertad para crear.
Sí,
del mismo
definitivamente.
Modo que que hizo unos globos, unas especies de bolas gigantes muy decorativas, que donde ella aparece fotografiada en el jardín. Del mismo modo, ella en la época de la dictadura comienza a dibujar esas rayas, pero esas rayas se vuelven mordazas, se vuelven ataduras, aparecen tirados en el suelo y envueltos en esas rayas, atados, prensados, unos personajes tremendos de crueles. Y ahí ella abandona el periodo de las rayas, que, digamos, gran parte de su virtud y de su talento es en ese periodo justamente de las rayas, fue la oscilación entre la figuración y la abstracción, porque había figuras, había personajes. Ella nunca abandona el hombre con unas siluetas y esas marejadas de colores radiantes, estupendos. Y también,
ahora, Ana, me encanta todo lo que nos estás contando, pero ese, la verdad es que mientras vos hablás, yo pensaba que de ella se conoce mucho más lo que tiene que ver con las rayas y los colores que el... la figura humana en general, ¿no?, de la obra de ella, lo que más ha trascendido, diría.
Sí, porque además es muy sutil la figura humana en la obra
sí,
de ella.
Sí, es cierto, es cierto.
Por eso te digo que su gran capacidad fue oscilar de un modo incomparable, porque no hay nadie que lo haya hecho como ella, entre la figuración y la abstracción, porque era figurativo, estaba la figura humana, pero también era una obra, es una obra abstracta, la que está ahí en el Museo de Arte Contemporáneo.
Sí, sí, y realmente es muy bella esa muestra, y además es una muy buena idea que se la haya puesto en diálogo con otras artistas mujeres, ¿no es cierto? Menos conocidas y menos reconocidas que ella.
Bueno, Minujín está bastante
reconocida. Minujín no se puede decir que no es conocida, porque Minujín está a la vanguardia siempre y siempre está asombrándonos. No para,
es una genia,
No, y está cada vez mejor, es una genia,
es
realmente.
Una maravilla.
Sí, es un modelo para todas las mujeres jóvenes, realmente. No tiene edad, Marta Minujín.
Sí, está Verónica Di Toro, está Cristina Getty, hay muchas artistas, Cagliarelli, pero en realidad no llegan a formar un grupo, a emparentarse esas obras, porque si bien son geométricas, muchas son geometrías rigurosas, salvo la de Martorell, que es más ondulada como la de Josefina. En realidad son artistas de una geometría más dura, ¿no? Y Josefina, justo en la planta baja, tiene un gran cuadro de 4 metros, más de 4 metros por 2, pintado sobre aluminio clavado.
¿Está pintado sobre aluminio?
Sí, sobre metal. Y ese metal es evidente que alguna efecto produce en el color, que el color se vuelve radiante. Quiere decir que uno entra a la sala, a la primera sala.
Sí, a la planta baja.
En la planta baja. Y por más que están todas estas artistas, la obra esta de más de 4 metros de Josefina.
Además es enorme.
Enorme. que vino de Santa Fe porque es de la colección Bombush.
Es de Fombush. Bueno, ¿cuántos datos nos estás dando, Anita? ¿Cuánto te agradezco?
Y bueno, sí. Lo que pasa es que hay que interiorizarse un poquito, y además Josefina es como que no quisiera terminar este encuentro sin hablar de la gestión. Todos le debemos mucho a Josefina, pero los artistas le deben mucho más, porque ella fue directora del Fondo de las
Fondo
Artes
Nacional
y
de
la
las
verdad
Artes.
Tuvo una gestión maravillosa.
Sí, maravillosa. Sí, yo me la recuerdo perfecto porque coexistía con ella como subsecretaria y era un placer y además nos divertíamos mucho. Ana, no quiero que nos saquen del aire, pero nos has dado tantas pinceladas acerca de Josefina que te tengo que agradecer un montón.
Déjame contarte la última, que
pero
cuando estaba en el Fondo de las Artes, ella se ocupaba personalmente de acompañar a los artistas como si fuera su madre con Santiaguito García Sáenz cuando lo fueron a operar, y cuando Carlos Silva cuando iba a perder su departamento porque el banco no le daba el dinero, se ocupó como nadie. Eso tendría que agradecérselo eternamente.
Bueno, Ana, la verdad es que es muy lindo lo que estás refrescándonos, y además las múltiples aristas de una persona que fue un ser de luz. No solo nos dejó su arte, sino que fue una bellísima persona.
Y María también, su nieta, es
sí,
otra
claro, está en este programa conviviendo contigo. Bueno, Ana, te mando un abrazo. Gracias por tu presencia.
Gracias por tu invitación, Magdalena.
Un abrazo.
Chao.
Su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.
Estimados oyentes, después de esta noche que ha sido una suerte de reencuentro con la figura tan rica, tan luminosa de Josefina Rovirosa, me salió hasta rimado, solo me resta despedirme de ustedes, desearles una buena semana. Y nos reencontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz. Todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.